Muy buenas noches a todos y bienvenidos a la clase de Efesios, clase número, a ver, ¿quién sabe en qué estudio estamos? 14, muy bien, estamos en el estudio número 14. Si Dios quiere, hoy vamos a cubrir el resto del versículo 12 de capítulo 3, estamos en capítulo 3 de Efesios, y el 13, dice el 12, ¿en quién tenemos seguridad? ¿En quién? ¿En quién está hablando? En Cristo, muy bien. En Cristo, ¿en quién tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él? Versículo 13, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones, pide Pablo, por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Amén. Con eso está bien para terminar el estudio hoy. Vamos a pedir al Señor que nos acompañe, que nos bendiga y que nos guíe en este día. Cierren los ojos conmigo, por favor. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres grande, tú eres poderoso y tu palabra dice que no hay nada difícil para ti, Señor. Te pido, Señor, que hoy tú suples las necesidades de cada uno de los que están aquí, Señor. Tú nos has prometido suplir nuestras necesidades según las riquezas en la gloria. Y que son innumerables, incontables, incalculables, infinitos, Señor. Y te pido, Señor, que hoy nos ministres. Pero sabemos, Señor, que nos has bendecido a nosotros para que nosotros seamos una bendición para los demás. Y te pido que cada uno de los que están aquí, Señor, pueden usar sus vidas, su conocimiento, su corazón, sus manos, su cuerpo, todo, Señor, lo que tú les has dado, que lo puedan usar para tu gloria y para hacer luz, Señor, en un mundo de tinieblas. Te pido que nos enseñes hoy a través de estos versículos, Señor, de nuestro acceso, Señor, con confianza, Señor, al trono de la gracia, Señor. Que nos lo enseñes más de lo que aprendimos la semana pasada. Y más que nada, Señor, que en medio de las tribulaciones tenemos victoria, porque tú usas las tribulaciones en nuestras vidas para enseñarnos muchas lecciones importantes que jamás podríamos aprender de otra forma. Ayúdanos a agarrar perspectiva divina hoy, Señor, pensando las cosas como tú las piensas, Señor. Gracias, Padre. Te pido que ministres a cada uno de los que están aquí en una manera especial. Y te lo pido todo, Señor, en nombre de tu Hijo Jesucristo. Y todos decimos, amén y amén. Pues estamos aquí en versículo 12, donde terminamos. La semana pasada tuvimos que cortarle un poco y no terminamos el versículo. Y pues como título hoy le tengo dos títulos. Uno es terminar la semana pasada. ¿Qué es el título de la semana pasada? ¿Qué dice arriba en azul? Que okay. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Entonces la parte 2 de este, porque terminamos a la mitad. Y el otro título que tenemos, el otro título es el rojo. A ver, léelo conmigo. Perspectiva divina en medio de las tribulaciones. Oh, baby. Está cargado el título. Entonces es lo que vamos a estar viendo hoy, esas dos cosas. Y claro que vamos a ver una de mis palabras favoritas en el griego, que es hupomeno. A ver, dilo conmigo. Hupomeno. Aquí lo tenemos, pero ahí falta definir. La mayoría ya lo saben. Vamos a ver mucho de lo que es hupomeno. Pero por lo pronto vamos a leer el versículo 12, que dice en quién, hablando de Cristo, tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Ahora, terminando la prueba que acabamos de terminar, uno en este momento se le prende el foco, ¿verdad? Esta es la respuesta de lo que acaba de poner, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes experimentaron eso ahorita? Ok, ya lo pusimos ahí. Tenemos seguridad. La palabra seguridad es paresia y significa ¿qué en el griego? Libertad de expresión o franqueza de expresión. Quiere decir que tú y yo podemos ir delante de Dios, no confianzudos, ¿eh? Porque significa confianza. No confianzudos. Dios, ya estoy aquí. ¿Qué onda, compa? No, Dios no es tu compa, ¿eh? Dios es tu Dios todopoderoso. Pero podemos ir con la libertad que uno debe de sentir de ir delante de tu padre de este mundo terrenal y decir, papi, te quiero mucho. ¿Qué quieres, hijo? No. Siempre no. Padre, te quiero mucho. Quiero estar contigo un rato. Perfecto, adelante, ¿me entiendes? La mismo acceso debemos tener con nuestro padre. Es lo que está hablando aquí. que tenemos acceso, tenemos seguridad. La palabra seguridad es la confianza. Y la palabra acceso, ¿qué significa en el griego? Okay, entrada o admisión. Muy bien, ya hablamos la semana pasada de esto, de es como admisión en un cine, ¿no? Si pagamos el boleto, entramos por la puerta enfrente. Si no pagamos, tenemos que buscar una puerta atrás a ver si me meto. O sea, ¿me entiendes? Qué feo, ¿no? Porque uno piensa en cualquier momento, me van a ver, me van a ver, me van a ver. No, nosotros tenemos admisión, entrada, con confianza. Así dice el versículo, con confianza, ¿no? Eso es lo que Dios nos ha dado por medio de la fe o por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, es lo que estamos viendo y vimos la semana pasada por medio de ¿quién? ¿Tenemos esa entrada?
Cristo.
Cristo. ¿Y por medio de qué? Muchos pusieron la cruz en la prueba, pero según este versículo, ¿por medio de qué?
Fe,
¿ok? Tenemos la entrada. Y después al último dijimos, ¿entrada a dónde? ¿A dónde tenemos entrada? Ok, al trono de la gracia de Dios, según el versículo que vamos a ver ahorita. De hecho, ya lo pueden ver en sus Biblias. Búsquenlo, Hebreos 4, 16. Hebreos 4, del 14 al 16 realmente, pero el 16 es el versículo clave. Acerquémonos, dicen, pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar justicia, dice, ¿no? No, dice misericordia, ¿verdad? Hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Ok? Para el oportuno socorro. ¿Cuál es el oportuno socorro?
Auxilio,
¿ok? En otras palabras, ¿qué es una traducción más sencilla que auxilio? ¿Qué es?
Ayuda.
Ayuda, perfecto. Socorro significa ayuda. Ahora, apúntalo en sus notas, porque a lo mejor lo pongo en la prueba. Porque, ¿sabes qué? A veces decimos, ¿socorro? ¿Quién sabe? Es lo que dicen cuando se cae alguien del barco. Yo vi una película que, ¡socorro! ¡Socorro! ¿Ok? Y no piensen en lo que significa de veras en mi lenguaje sencillo de español. Significa ayuda. O auxilio, si quieren. Entonces, muchas veces les he dicho, tenemos que aprender primero lo que las palabras significan en nuestro propio idioma, identificarnos con ellos. Y socorro no es la vecina ahí en dos casas para allá que se llama Socorro Ramírez, ¿no? No es ella, aunque se llama Socorro. Socorro significa ayuda. Si cuando buscamos ayuda al Señor, buscamos socorro al Señor, buscamos ayuda. Me encanta el versículo Salmo 121, 1 y 2, que dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de la familia Ramírez, que está ahí. No. ¿Mi socorro viene de quién? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ok, eso es lo que a mí me gusta. Alzo mis ojos a los cerros y yo sé que mi socorro viene ahí. Aquí dice que vamos a hallar delante de él misericordia, gracia para el oportuno socorro. El oportuno socorro es el socorro que ¿qué? ¿Qué quiere decir oportuno? Pronto, a tiempo, en el momento correcto. Ahí estamos llegando más. Oportuno siempre quiere decir el momento correcto. Quiere decir entonces el oportuno socorro que es a tiempo. Pero escúchame bien, piénsalo sencillo. Si yo en ese momento necesito ayuda, ponte que yo necesito 10 pesos y tú me das, en este momento me das un sándwich. Pues es bendición, es ayuda, porque a lo mejor me muero de hambre, ¿no? Pero mi oportuno socorro en este momento, ¿qué era? 10 pesos, porque debía el 10 pesos y no me van a poner a lavar trastes por un mes, para pagar el sándwich que acabo de comer, ¿no? Pero tú me das algo que no ocupo en este momento, ¿es el oportuno socorro?
No,
el oportuno socorro es lo que te llega exactamente lo que ocupas, lo que necesitas, ese es el oportuno socorro. Lo que necesitas. Entonces, no definí ni busqué en mis definiciones oportuno, pero oportuno sí quiere decir a su tiempo, pero obviamente también quiere decir al grano, quiere decir a lo que ocupas. Oportuno socorro. Entonces, aquí está diciendo que nosotros vamos a hallar delante de Dios misericordia y gracia para el oportuno socorro. Cuando yo lo ocupo, Dios me va a dar lo que ocupo. Ahora, si yo ocupo mucha ayuda, ¿Dios me da mucho? Claro que sí. Si yo ocupo poquito ayuda, ¿Dios me da lo que ocupo? Sí. porque necesito menos. Entonces, en otras palabras, Dios llena el hueco, Dios nos llena, Dios nos da lo que ocupamos. Si soy una persona muy necesitada, Dios me da mucho. Si soy una persona poco necesitada, Dios me da poco. Pero no es porque me da poco, porque no me quiere más, es porque es lo que ocupo. ¿Sí están conmigo?
Sí.
Miren, es muy importante entender. A mí me encanta ese dicho, para el oportuno socorro. Me encanta ese dicho. Es bello. Entonces, es lo que Dios quiere dar a ti. Ahora, preguntamos la semana pasada, ¿por qué podemos acercarnos a ese trono de la gracia? ¿Y qué era la respuesta? A ver, come on, por la sangre de Cristo, okay, ven. Ok, pero ¿por qué podemos acercarnos al trono de la gracia? Ok, muy bien, sumo sacerdote, dilo juntos, sumo sacerdote. ¿Sumo qué quiere decir? ¿El más bajo? No, el más alto. Sacerdote, ya sabemos qué es. Sacerdote siempre es una persona de este mundo que representa a la gente a Dios. Ese es su trabajo. ¿Ok? Representa a la gente a Dios. Es entre Dios y la gente, un sacerdote. Por eso Dios usaba a los sacerdotes en ese entonces. Sacerdote, entonces él es el sumo sacerdote. Quiere decir, es el que representa a la gente a Dios más grande de todos los tiempos. Porque es el sumo sacerdote. Apunta sacerdote ahí. Ponle un hombre. O sacerdotisa es mujer, pero pone hombre que representa el pueblo a Dios.
Ante Dios,
muy bien. Representa el pueblo ante Dios. Quiere decir que está entre el pueblo y Dios. Entonces él es el que está en medio. Que la Biblia dice que hay un intermedio entre Dios y el hombre. ¿Quién es? Jesucristo, ¿ok? Primera de Timoteo. Hay un hombre, un intermedio, porque él es nuestro sumo sacerdote. ¿Ok? Sumo sacerdote. ¿Están conmigo? Porque es sencillo, pero si no, recuerden que ese es un discipulado, esta clase. Quiere decir que yo a propósito me tardo un poquito más en ciertos conceptos, porque yo sé que no lo saben mucho todavía. Y otros conceptos ya sé que lo saben y ya los volamos. Y los que sé que más o menos me quedan mirando como que, ¿de qué planeta vienes tú? O sea, ¿me entiendes? Yo sé que todavía no lo han captado, ¿ok? Entonces, sumo sacerdote quiere decir que él es el más sumo, el más grande, más alto, que representa a nosotros, a Dios. Él es el intermedio entre nosotros y Dios. Y el 14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, Dios, no podemos decir, Jesús no entiende mi problema, porque Jesús nunca ha tenido hambre. Sí, Jesús tuvo hambre, estuvo 40 días sin comer, ¿no? Y tomar agua. Ah, Dios no me puede entender, porque Él nunca tuvo tentaciones con las mujeres. Sí, tuvo tentaciones, pero los pasó. Ah, yo no puedo, Dios no puede identificar conmigo porque Él no tuvo problemas financieros. Pues dice que no tiene dónde acostar su cabeza. O sea, yo creo que entiende. Es que Dios no se identifica conmigo porque Él no entiende lo que es, no es tener su propia casa. Pues Él no tenía su propia casa. En otras palabras, Él estaba en ese mundo, sufrió igual que nosotros para que Él pudiera identificarse con nosotros. Era 100% hombre, 100% hombre y 100% Dios. Exactamente. Entonces Él se identificó con nosotros. Ahora, muy importante entender que... Porque nosotros, bueno, el versículo 16 dice, acercámonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y dar gracia para el oportuno socorro. Ahora, ¿en el Antiguo Testamento podían acercarse al trono de la gracia?
No.
No podían. ¿Por qué? Porque tenían una separación. ¿Qué les separaba entre ellos y el lugar donde estaba la presencia de Dios? Ok, un velo. Separaba entre el lugar santo... y el lugar santísimo. Muy bien, todos entienden eso. Busquen en su Biblia Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 23. Vamos a ver. Dice así en Hebreos 10, 19. Dice así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Quién aquí tiene libertad para entrar en el lugar santísimo? A ver, levanta la mano todos por favor, si tienes a Cristo en tu corazón. Si no tienes a Cristo en tu corazón, no levantes la mano. Porque no tienes acceso. Pero si tienes a Cristo, si tienes acceso. Entonces dice, nosotros, plural, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Por quién? La sangre de Jesucristo. ¿Por quién?
Por la sangre de Jesucristo.
Por la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Eso es lo que es la gloria de Cristo. Versículo 20. Por el camino nuevo, nuevísimo para los judíos, nuevo y vivo, que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne, versículo 21, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Cuando escuchas eso es como que, wow, gracias Señor por la obra que has hecho. ¿Cuántos tenían una mala conciencia antes? Híjole, todos, ¿no? Estábamos en las cosas del mundo. Y aquí dice que nos ha purificado nuestros corazones de la mala conciencia y nos lavó nuestros cuerpos con agua pura, nuestros cuerpos que antes hacíamos cosas indebidas. Ahora podemos usar nuestros cuerpos para la gloria de Dios. 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Ok? Entonces, ¿cómo debemos andar en nuestra vida cristiana? Según este versículo. Firme, sin fluctuar, con la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces, debemos mantenernos firmes en la vida cristiana. No debemos ser cristianos huangos, perdóname la palabra, ¿no? Huangos, como así, ¿no? Es que algunos hermanos dijeron que está bien si hacemos esto, y yo dije, pues está bien. ¿Qué? O sea, ¿me entiendes? Así andamos, ¿no? Y decimos, no, pues mis vecinos decían que vamos a ver esta película, y pues, ¿cómo? ¿Todo está bien? O sea, no, tenemos que estar firmes con convicciones, hombres y mujeres de convicción. Que decimos, no, mi Cristo, este le entristece a mi Cristo. Este entristece al Espíritu Santo. No entristezcáis al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es tu, ¿qué? ¿Cómo se llama?
Paracletos,
mi consolador, paracletos en el griego, al lado de. Quiere decir que si tú vas a una cantina porque quieres nada más disfrutar un ratito, ahí está a tu lado. Hey, ¿cómo estás, Espíritu Santo? ¿Te estás gozando en la pachanga? ¡Uh-huh! Ahí está. El Espíritu Santo todo triste, todo con la cara chupada a tu lado. ¿Cómo crees que voy a disfrutar esto? ¿Me entiendes? Entonces, no, tenemos que entender el paracletos al lado de nosotros, va con nosotros. Entonces, tenemos que mantenernos firmes en nuestras creencias. No ser huangos y ir con cualquier viento de doctrina o cualquier actividad o cualquier cosa que se le antoja. Es importante. Eso es lo que está hablando aquí. Mantengamos firmes. ¿Por qué? Porque tenemos acceso a la presencia de Dios, porque Dios quitó el velo. ¡Man! Ahora, ¿cuántos saben cuándo quitó el velo? ¿Cuándo se quitó el velo ahí del lugar santísimo? Ok, cuando murió en la cruz, si quieren buscar en su Biblia, Mateo 27, versículo 50. Mateo 27, 50 y 51, y ese es donde dice, como referencia. Dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Todos recordamos esto de las películas, ¿no? Ahí estaba, su último respiro. Y ya, quedó así. No tuvieron que lanzar no tuvieron que quebrar sus piernas para que se sofocaran ni nada. Mateo 27, 50. Y el versículo 51 dice, he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba para abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Hablas de la manifestación del poder de Dios. Hablas del dunamis. Ahí ves la dunamis, el poder de Dios. La tierra tembló, las rocas partieron como que un machetazo. Es la manifestación de Dios, porque en ese momento Cristo ganó a Satanás. Cristo ganó a Satanás. Y nosotros podemos gritar, aleluya. A ver, ¿quién conmigo?
¡Aleluya!
Eso. Aunque nos digan aleluya, no importa, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios, porque Él ganó en este momento la batalla. Y una de las manifestaciones de su victoria era de que el velo se rompió desde arriba para abajo. Si tú y yo agarramos esto, bueno, no es cortina, ¿no? Si había una cortina ahí, una sábana ahí, y se lo queremos romper y está colgado, ¿dónde lo vamos a romper? ¿Desde arriba para abajo o de abajo para arriba? De abajo para arriba, Ernesto va a agarrar de un lado y yo del otro lado y vamos a y ya se va a romper para arriba. Pero ese no, con la espada, no dice la espada divina de Dios, pero imagínate, la espada divina de Dios dijo, ya se acabó esa separación entre el lugar santo y santísimo, porque ya quiero tener este acceso directo, mis hijos conmigo y yo con mis hijos, y ya quiero quitarlos, porque ya Cristo murió por sus pecados, ya tiene el derecho de entrar, porque están cubiertos con la sangre de Cristo, entonces ya se acabó esto, el viejo está reemplazado por el nuevo, y en ese momento tomó su espada divina y fue... Y ¡pum! Se cayó ahí, por ahí. Eso es lo que pasó cuando dice el velo. Eso es cuando nosotros tuvimos el acceso directo. Y esa es la bendición para nosotros. Ahora, déjeme hacerle una pregunta. ¿Por qué no tuvimos acceso al lugar santísimo? ¿Por qué no tuvimos acceso? Ok, por el pecado. Muy bien. Porque Dios y el pecado no se pueden llevar. Entiéndelo bien. Dios y el pecado no se pueden llevar. ¿Cuándo entró el pecado en el mundo? ¿Cuándo pecó quién? Adán y Eva. Entonces, sabemos que Adán y Eva pecaron, entró el pecado y había separación entre ellos y Dios. Y Dios le mandó que ellos se cubrieron ¿con qué? Con hojas, ¿verdad? Yo creo que Dios dijo, esas hojas son muy transparentes. Hoy tenemos que ser un poquito más decentes. Dijo, cúbrense bien. Y entonces dijo, tápense, no, en otra palabra. Y mataron unos animales. Ahora, cuando matan los animales... La Biblia dice, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecado. Es en Hebreos, es el 9.22. Ok, apúntalo, 9.22. Dice, sin derramamiento de sangre, no se hace remisión. Muy importante ese versículo. En otras palabras, desde el principio del primer pecado, Dios dijo, mata un animal. Cuando lo mataron, la sangre derramó. Entonces tuvieron que en ese momento cubrirse con la piel de un animal que se había sacrificado para cubrirlos. ¿Ok? Muy importante, para cubrirlos. Entonces, en el Hebreos 10:4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Fíjate que no puede quitar los pecados. Es muy importante entender que los sacrificios, ellos lo que estaban haciendo es cubriendo sus pecados. Ahora, este tiene que ver con la palabra que tenemos aquí arriba. Expiación es kafar. Si quieren apuntar la palabra expiación. Expiación en el hebreo es kafar. Y sí va a salir en las pruebas, garantizado. Es una palabra clave que les he dicho muchas, muchas veces. Y la palabra en sí significa cubrir. O aplacar, son las dos palabras que vamos a usar. Aplacar, es aplacar, ¿no? Cubrir, a tapar, ¿no? Cubrir, pero la palabra clave ahí es cubrir. Dice, expiación, kafar, cubrir o aplacar. Ahora, había un día de expiación. Inclusive en el hebreo es Yom Kippur, o Yom Kippur, no sé cómo llamar, a ver, ¿cómo se dice?
Yom Kippur.
Yom Kippur. Yom Kippur. Yom Kippur. Parece japonés, ¿no? Yom Kippur, ¿no? Gracias a Dios que tenemos nuestro representante de la Tierra Santa aquí. Yom Kippur, y yo he escuchado toda mi vida de Yom Kippur. Pero, ¿sabes qué? Ese quiere decir día de la expiación. Quiere decir que una vez al año, fíjate, escúchame bien, ¿eh? Todos. Una vez al año, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Solo una vez al año, fíjate. Entraba ahí. Era el día de la expiación, el Yom Kippur. Entonces entraba ahí. Él tenía que estar purificado. Él tenía que dar tantos baños y espirituales y todo. Y tenía que estar sin pecado y todo. Y él representaba todo el pueblo judío. Representaba a todos. Y iba delante de Dios para pedir perdón por los pecados. Una vez al año tenía perdón por los pecados. Él entraba ahí. Y si él no estaba limpio de sus pecados, él caía muerto. Porque estaba en la presencia de Dios. Y tenía que llevar un chicotito ahí en su pierna. Porque tenía unos campanitas. Y si no se cuidaban los campanitos, híjole, Fulano, no, todavía no. Ay, me animó a sacarlo. Porque la presencia de Dios. Y él tenía que ir atrás del velo, una vez al año de ese velo. Y ese velo dicen que medía aproximadamente, según uno de los que estudia ahí, que medía 20 metros de alto. 20 metros, ¿sabes qué? Una plataforma de 10 metros mucho. Y 10 metros de ancho y 25 centímetros de grueso. 25 centímetros de grueso. Era un velo que no nos imaginamos, podemos imaginar nosotros, algo gruesísimo. Y este era donde entraban una vez al año. Y cuando dice que se rompió, era una cosa grandísimo, porque representaba donde separaba el hombre y Dios. Ahí, dicen que tomaba 300 sacerdotes para colgarlo. 300, porque estaba tan pesado. Entonces, eso es lo que hacían el día de la expiación. Inclusive, Levítico 23:28 es donde habla del día de la expiación. Hay varios. Dice, ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Levítico 23:28. Así. Entonces, es lo que hacían. Yom Kippur, día de la expiación. Pero cuando Cristo murió en la cruz, Él se quitó la separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Juan 1:29, ¿qué dice? Cuando Juan el Bautista vio a Jesús llegando, ¿qué dijo? Ok, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Inclusive apúntalo para memorizar ese versículo porque es importante. Entonces, Él dijo, he aquí el Cordero de Dios que cubre los pecados del mundo, dijo. Que quita, y es donde viene la palabra quitar en el griego, es airo, A-I-R-O, y su significado en el griego es levantar, llevar, tomar afuera. ¿Sabes qué pensé yo cuando vi esto? Ponte que la basura, ¿ok? Tu mamá dice, vete a llevar la basura. Vete a, toma la basura afuera. En otras palabras, lleves afuera lo que ya no te sirve. ¿No? Estás eliminando. Entonces, Él vino a quitar el pecado del mundo. Ya no ocupamos el pecado, ya me enfadé del pecado. Él lo quita, lo borra, lo anula hasta que ya no existe ya. Antes nada más se cubría. ¿Cuántos de ustedes, cuando viene alguien a su casa, cubren rápido toda la basura y toda la tierra en tu casa para que tu casa se vea bonito, no? Todos hacemos así, rápido, abajo del tapete, y uno en el closet, y cerramos las puertas. Hola, bienvenida, ay, qué bonita casa tienes, ¿no? Si supieras, ¿no? Eso es cubrir. Todos lo hacemos, ¿verdad? Y alguien por accidente abre una cosa y cae todo para abajo, ¿no? Pero eso es lo que es cubrir, ¿no? Él viene a quitar, tomaron la basura, se lo llevan y ya nunca lo ves otra vez. Es lo que está hablando aquí, que va a quitar el pecado. Esas son las buenas noticias. Esas son las buenas noticias para nosotros, que vino este mundo a quitar. Por eso tenemos acceso y por eso podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia por la obra de Cristo que quitó el velo de separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Amén? ¿Están conmigo? ¿Cuántos están contentos porque Dios quitó el velo? Amén y amén y amén. Yo en lo personal estoy súper contento y estoy contento porque ya vamos a seguir con el versículo 13. Y tenemos que echarle muchas ganas para ver si lo terminamos el versículo hoy, porque queremos ver de este de las tribulaciones. Vamos a leer en su Biblia, por favor, regresan a Efesios capítulo 3 y vamos a leer versículo 13. Dice, por lo cual, hablando Pablo, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Ahora déjeme decirte, he meditado mucho en lo que significa, ¿por qué sus tribulaciones son la gloria de ellos? Bueno, yo creo que terminando esta parte del estudio van a entender conmigo, porque la verdad me tomó días y días meditándolo, pero ahora sí siento que ya entiendo lo que quiere decir que son vuestra gloria. Si tú dices a mí, Tomás, tus tribulaciones son mi gloria, yo voy a decir, sí, está loco, ¿no? O sea, ¿me entiendes? O sea, está difícil entender su mentalidad, pero lo vamos a meter en la cabeza de Pablo ahorita y vamos a entender un poquito más de lo que tenemos aquí arriba, perspectiva divina, en medio de las tribulaciones. En medio de las tribulaciones. vamos a ver cómo él tuvo perspectiva divina. Vamos a empezar con el principio del versículo cuando dice, por lo cual pido que no desmayes. La palabra desmayar ahí, ¿ok? La palabra desmayar en el griego significa debilitar o descorazonarse. Man, está duro esa palabra, ¿no? Debilitar o descorazonarse. ¿Sí entiende esa palabra? Nada más está difícil. Quitar corazón, ¿no? Desanimar, pues. Ajá, desanimar. Y ponle ahí desanimar. Es lo más fácil. Y si lo pido en el griego, pon la palabra desanimar porque es lo más fácil de todos, ¿no? Debilitar. Inclusive en casi todas las versiones que chequeé, las versiones modernas, casi todos usan la palabra desaniman. En otras palabras, está diciendo así, por lo cual les pido que no se desanimen a causa de mis tribulaciones. Que no están desanimados, sin corazón, desalentados. Ay, Pablo está en la cárcel. Pobre de él. Yo estoy triste por Pablo porque está en la cárcel. ¿Cómo estaba la actitud de Pablo en la cárcel? Estaba alabando a Dios. Pablo estaba, Dios me tiene aquí, yo estoy aquí por la gloria de Dios, yo voy a glorificar a Dios y voy a ser usado de Dios aquí en medio de mis tribulaciones. Entonces, si él no estaba triste, él no quería que los de Éfeso estaban tristes tampoco. ¿Ok? Eso es muy importante porque él tenía mucha perspectiva en ese momento. Pues ahí vamos a ver esto ahorita. Primero vamos a desarrollarlo un poquito. Dice, a causa de, no desmayan, a causa de mis tribulaciones por vosotros. Ahora, ¿por qué era por vosotros? Por ellos. ¿Por qué Pablo estaba sufriendo por ellos? Muy bien, por el Evangelio. ¿Y por qué estaba metido en problemas por el Evangelio?
Porque es para salvación.
Es para salvación, pero ¿para quién? Mira, recuerden, cuando hago las preguntas, es un tema que estamos desarrollando desde el versículo 1 a 2, 3, especialmente de la mitad del 2 en adelante. Estamos desarrollando el mismo tema. Recuerden los versículos anteriores. Él está en la cárcel, ¿por qué? Por los gentiles, porque estaba predicando a los gentiles y los judíos se enojaron y le metieron la ley. Y él pidió que yo soy, él se enfadó de ellos porque tanto plata dijo, yo soy ciudadano romano. Yo reclamo en este momento que me mandan a Roma. Y lo mandaron a Roma, de Roma está escribiendo. Entonces él está teniendo tribulaciones por ellos, ¿por qué? Porque predicó la palabra de Dios a los gentiles, ellos son gentiles. Son los de Éfeso, son de un pueblo gentil. Entonces la respuesta es, dice que tengo tribulación por vosotros, es porque ellos eran gentiles y él dio su vida por ellos y por eso se metió en problemas. ¿Están conmigo? Ok, es la respuesta ahí. Entonces dice tribulaciones por vosotros. Ahora la palabra tribulación es muy importante. Significa en el diccionario de griego, quiere decir presión. Ok, presión. La palabra en el griego de tribulación es thlipsis, que está difícil de decir, T-H-L-I-P-S-I-S, thlipsis o thlipsis, sería, pero significa presión. Ahora déjenme hacerles una pregunta, ¿cuántos de ustedes han sentido presión? ¿Cuántos de ustedes han estado en tribulaciones cuando siento así? ¡Ay, tengo el mundo encima de mí! ¡Tengo el mundo! Yo no sé cómo va a salir de eso. Todos, ¿verdad? ¡Man! Bueno, escuchas tribulación como presión, es como que esa luz, ¿te acuerdas de la semana pasada? ¡Ting! Prende la luz, ¡ting! Así, porque es como que, wow, es tan sencillo, presión, oprimido, quiere decir que hay presión, deprimido, quiere decir hay presión, comprimido, bueno, nosotros no somos comprimidos, ¿eh? Pero es presión, siempre es presión que sentimos. Ahora, la palabra tlipsis del griego viene del tlibo, que es T-H-L-I-B-O, y esa palabra, hasta más expresivo está, significa aplastar. ¿Cuántos han sentido aplastados? Híjole, muchos, ¿verdad? Aplastar o apretar, aplastar, apretar y presionar, obviamente, igual que el otro, presionar y comprimir, fíjate, comprimir. Ay, Señor, ¿cuántas veces sentimos comprimido igual que comprimimos algo en la computadora? Así sentimos comprimidos nosotros, ¿no? Ok, aplastar, apretar o comprimido. Ese es el verbo, ¿ok? Clivo. Entonces, también se puede considerar que eso es parte de la definición también. Si digo la definición de tribulación, pueden ser presión o en este caso pueden ser aplastado, apretado o comprimido, ¿no? Ahora, ¿cuánto han sentido aplastado? Como ese pobre hormiga que aplastas o este mosca, ¿no? Sientes aplastado. Así sentimos con las circunstancias, ¿no es cierto? Y la verdad es que Dios me ministró mucho por ese estudio, ¿eh? Porque yo les he dicho que yo estoy pasando por un tiempo difícil de indecisión y de muchas cosas que están pasando en mi vida. Y yo estaba leyendo todo eso, estudiándolo para ustedes. Y dice, sí, es cierto, van a ser bien bendecidos hoy. Y yo decía, man, yo también. Yo necesito entenderlo porque las tribulaciones son muchas. Y ahorita vamos a ver lo que es la perspectiva divina en medio de las tribulaciones, ¿ok? Perspectiva en medio de las tribulaciones, en medio de la presión, en medio de ser aplastado, en medio de ser apretado, en medio de ser comprimido, en medio de ser presionado. O sea, presionado. Eso es lo que queremos tener nosotros. ¿Qué tribulaciones tenía Pablo en ese momento? ¿Qué era su tribulación principal? Ok, que estaba en la cárcel, no tenía su libertad. Entonces estaba sufriendo, porque los cárceles no eran de lujo en ese entonces. Ahora, su mensaje para ellos en ese momento eran, despreocúpense de mí. Despreocúpense de Pablo. Ahora, ¿por qué estaban preocupados por Pablo? Porque estaba en la cárcel. ¿Qué estaban preocupados por él? Por enfermedades, por falta de comida, que se puede morir ahí. Ok, muchas cosas que estaban preocupados por él. Digo, despreocúpense por mí o de mí. Ahorita, en otras palabras, no te preocupes, yo estoy donde Dios me tiene ahorita. Ahora, ¿Pablo estaba preocupado? ¿Pablo estaba en ese momento muy atribulado en eso? No. Pablo estaba escribiendo el libro de Efesios, el libro de Filipenses y muchos más libros. Estaba escribiendo, dando palabras de ánimo desde una cárcel. O sea, la verdad es que no cabe en mi cerebro. Si yo estuviera en una cárcel donde no hay baños, donde pasa la palanca, donde apesta a fosa séptica y todo lo demás que son las cárceles, y escribiendo, tengan ánimo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Regocijaos, Pablo. Estás viviendo en una fosa séptica. No importa, gloria a Dios. Está así. Man, Pablo era cosa seria. Pablo tenía lo que yo defino perspectiva divina. ¿Ok? Perspectiva divina. Aquí tenemos la definición. Apúntalo en sus notas. Dice, perspectiva divina. Ver las cosas como Dios las ve, no como las ve el hombre. Sencilla definición. Ver las cosas como Dios las ve, no como las ve el hombre. Perspectiva divina. Contra la perspectiva humana. No tengo que definir perspectiva humana, pero obviamente sería ver las cosas como el hombre los ve, no como las ve el Dios. Obviamente sería lo opuesto. Ahora, ¿cuál prefieres tú tener? ¿Perspectiva divina o perspectiva humana? Yo quiero tener perspectiva divina. Yo quiero tener perspectiva como Dios lo ve. Ahora, ¿dónde debemos tener los ojos puestos? ¿Dónde? Contéstame, por favor, mientras que escriben. ¿Debemos tener los ojos puestos en quién?
Cristo.
En Cristo. Si yo tengo los ojos puestos en Cristo, y aquí estoy en medio de mis tribulaciones, ¿ok? Yo tengo los ojos puestos en Cristo. Yo estoy viendo los ojos de Cristo con la mirada de mi alma. ¿Se acuerdan de la fe en acciones? La mirada del alma a un Dios que salva. Ok, yo estoy mirando con todo mi ser a Dios. Por medio de los ojos de Dios, me veo a mí. Está pesado, ¿ah? ¿Eh? Pero escúchelo. Imagínate los ojos de Dios como si fueran espejos. ¿Han visto cuando hay mucho sol afuera y ven los ojos de alguien y ves a tu imagen en ellos? Yo quiero ver mi imagen en los ojos de Dios. Yo quiero ver mi imagen de quién soy yo en los ojos de Dios. Entonces yo me veo a mí como que los ojos de Dios son unos grandes espejos. Y yo estoy viendo ahí, a través de sus ojos, a mis circunstancias y lo que está pasando a mí. Es lo que es perspectiva divina. ¡Wow! Tengo mis ojos tan puestos en Dios que por medio de Dios estoy viendo lo que me está pasando a mí. Ay, pero hay cosas negativas, es que no, perdí mi casa, y no, mi carro chocó el otro día, y ¿sabes qué? No, man, me robaron dinero, y ¿sabes qué? Man, me tropezó también esto, y mi perro atropellaron por ahí, y sigo con mi listota, ¿no? Todas mis tribulaciones. Y yo digo, pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí, y Dios dice, no, veme a mí, y ve a tus circunstancias a través de mis ojos. De mis anteojos especiales, los anteojos de Dios, estoy viendo todo. Ay, pobre de mí, pobre de mí. Pongo los ojos de Dios. ¡Wow! Dios, tú tienes un propósito. Este me pasó para que después yo pudiera hacer esto. Y para que después yo pudiera hacer esto. Y si no hubiera pasado esto, yo no estaría aquí. Y yo no podría haber ayudado a esta persona. Y ¡wow! Dios, ¡wow! Y los quito. ¡Ay, Dios, pobre mí, nadie me quiere! Porque estoy viendo las cosas con perspectiva humana. Yo tengo que ver las cosas a través de los ojos de Dios. A través de sus ojos. Y solamente lo vamos a hacer esto si cumplimos la número uno meta de nuestra vida, ¿qué es? Conocer a Dios, debe ser. Si yo conozco a Dios, yo puedo ver a través de sus ojos. Y si no lo conozco, yo voy a estar vencido. La Biblia dice que somos vencidos, ¿no? ¿Así dice? No, dice, ¿somos qué? Más que vencedores, man. Casi les condenso, ¿no? Ok, no dice que somos vencidos, ay, soy vencido, yo soy un aplastado, reprobado y no sirve para nada. No, dice que en Cristo somos ¿qué? Más que vencedores. Eso es lo que somos en Cristo. Entonces tenemos que ver las cosas con perspectiva divina. Ahora, vamos a ver varios pasajes ahorita, quiero que los miren y después los apuntan. Primero, para ver perspectiva divina, vamos a ver 2 Corintios 4. 2 Corintios 4, 16 al 18. ¿Okay? 16 al 18. Y dice así. Es que quiero que lo miren rápido para que podamos avanzar, porque la verdad es que vamos a ver varias cosas. La mayoría de las cosas que vamos a ver tienen que ver con el mismo tema. Van a ser lo que le llamamos redundancia con propósito. ¿Okay? ¿Se acuerdan? En la escuela dijeron, no usan redundancia. ¿Cuándo en la Biblia dice que no usamos redundancia? Mira, hay un versículo en la Biblia bello en Salmo 42. No lo miren, ahorita estamos aquí para darles tiempo. Salmo 42, versículo 5. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mío y Dios mío. ¿Sabes qué dice el versículo 11? Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mío y Dios mío. ¿Sabes qué dice el capítulo 43, versículo 5? Porque te abates, oh alma mía. Porque te turbas dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía. Tres veces lo dice la misma cosa. Redundante. Pero lo hace a propósito, porque Dios sabe que somos cabezas duras. Que necesitamos escucharle una vez. Ah, apenas. Dos veces. Tres veces. ¿Sí me entiendes? Es lo que quiere. Entonces ahorita vamos a ver varios versículos que hablan de, no lo mismo, pero parecido, para agarrar más ángulos. ¿Se acuerdan del multiforme sabiduría de Dios? Que era multicolor, variado, que les dije que es como que alguien tienes algo enfrente de ti. Bueno, es el micrófono, pobre ejemplo, ¿verdad? ¡Wow! Es negro y tiene cromo. ¡Wow! Enfrente tiene cromo. ¡Wow! Aquí tiene una etiqueta. O sea, todos los ángulos ves algo diferente. Así debemos ser con las cosas de Dios. Ah, ya escuché eso. Yo me acuerdo cuando el pastor dijo eso hace 2 años. ¿Para qué Tomás Chucky está hablando de eso otra vez? ¡Ay, qué aburrido! ¿Y hace 3 años lo asimilaste? ¿O nomás entró por uno y salió por el otro? ¿Sí me entiendes? No, tenemos que asimilar la palabra de Dios. Y por eso vamos a ver esos versículos. 2 Corintios capítulo 4, 16 al 18. Dice, por tanto, no desmayamos, la misma palabra, no desmayamos, antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, al interior no obstante, se renueva de día en día. ¿Cuántos jugaron vóley la semana pasada? ¡Amén! ¿Cuántos les dolió el cuerpo después? A ver, Ernesto, ¿está desgastando el hombre exterior? Lastimosamente, así es, ¿no? Con los años. Pero el hombre interior, ¿qué está haciendo? Renovándose, perspectiva divina, ¿ok? Viendo las cosas como Dios la ve, no como la ve el hombre. Versículo 17, más perspectiva divina. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez un más excelente y eterno peso de gloria. Y voy a leer el 18 para terminar. No mirando, perspectiva divina, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. A ver, ¿qué quiere decir esto? Que no debo mirar las cosas que veo, que son piso, mesas, ustedes, techo, sino con mis ojos espirituales debo ver lo que no se ve. Pero si no se ve, ¿cómo se ve? Con los ojos espirituales. ¿Y quién te ayuda a hacerlo? El Espíritu Santo. ¿Las cosas espirituales cómo se disciernen? Espiritualmente. con el Espíritu, el Consolador, el Paracletos que está a tu lado, te va a ayudar a ver las cosas espirituales. Porque este versículo dice una locura. Dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Por las cosas que se ven, son temporales. Este piso va a estar aquí para siempre. Un día se va a quemar, se va a fundir como queso. ¿Sabes qué? El cielo, que no puedo ver con mis ojos terrenales, pero con mis ojos espirituales, porque yo creo en la palabra y yo sé que es cierto. ¿El cielo va a durar para siempre? ¡Amén! Va a estar ahí para siempre, ahí voy a estar yo en el cielo. ¿Sí me entiendes? Yo tengo que ver, ¿Dios va a durar para siempre? ¿Sí? ¿Yo puedo verlo? No, físicamente no. Pero es lo que está diciendo, ve las cosas como Dios las ve, no como las ve el hombre. Y el versículo 17 dice, porque esta leve tribulación momentánea está comparándolo con una cada vez más excelente eterno peso de gloria. Está muy sencillo el ejemplo aquí. Está comparando tres cosas. Está comparando una tribulación contra la gloria. ¿Cuál prefieres tú, tribulación o gloria? Gloria. Está comparando tribulación y la gloria. Ahora, nosotros queremos la gloria, pero para llegar a la gloria tenemos que pasar por las tribulaciones, porque estamos en la tierra. Ahora, dice que la gloria es eterna, quiere decir dura para siempre. Dice que la tribulación es ¿qué? Momentánea. ¿Sabes qué es momentánea esto? ¡Ay, tengo una tribulación! ¡Mira! ¿Dónde está mi tribulación? ¡Wow! Ya estoy en la presencia del Señor. ¡Wow! Estoy en la presencia del Señor. Y esa tribulación que me atribulaba y que estaba llore y llore en la tierra porque murió mi mamá de cáncer. Pues, yo estoy bien triste cuando muere alguien de cáncer. Pero déjame decirte, ¿qué tanto tiempo en la eternidad es esta muerte de cáncer? Es instantáneo. ¿Se me entiendes? Es lo que tenemos que ver, lo que es la perspectiva divina. ¿Y qué tanto dura? Así. ¿Y qué tanto pesa? Leve. No pesa nada. ¿Qué tanto pesa la gloria? Peso de gloria. Peso, porque vale. Porque Dios está con nosotros. En otras palabras, la perspectiva divina es esto. Aquí, no puedo marcar la pared, pero imagina toda esta pared y tu problema que estás pasando ahorita es este. ¡Wow! Esa es perspectiva divina. Porque ¿sabes qué? Es leve, momentáneo. Aquí está tu gran problema. Tienes mucha necesidad de dinero. Tienes una enfermedad fatal. Tienes esto. Ya se acabó. Ya estoy en la presencia del Señor. La presencia del Señor es eterno. La presencia del Señor es infinito. Mi vida aquí es finito. Se acaba. ¿Y sabes qué? Si tú te mueres antes que yo, me ganaste. Aquí está tu otro problema. ¿Qué? Aquí está tu otro problema. Ya tenemos los tres colores ahí. Es todo lo que tengo. Esos son tus problemas. Todo ese para él es la eternidad. Y ese es exagerado, ¿eh? ¿Sí me entiendes? Es lo que es perspectiva divina, ver las cosas como Dios las ve, no como las ve el hombre. Es lo que Dios quiere que pensemos, porque nosotros estamos muy propensos a decir, pobre de mí, nadie me entiende, ni Dios me entiende. Inclusive este mismo estudio lo tengo más desarrollado en un cassette o un estudio en MP3 que se llama Vence tus pruebas. Si quieren una copia, pues me dicen, entonces ya pueden escucharlo más completo. Ahora, este mismo concepto está en Santiago capítulo 1. Vamos a ver en Santiago 1, versículos 2, 3 y 4. Te digo, hay muchos versículos de eso y vamos a ver algunos y agarrar perspectiva divina ahí ahorita. ¿Ok? Santiago 1, 2, 3 y 4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se hallan en diversas pruebas. Ahora, ¿cuántos de aquí, cuando están en diversas pruebas, más que uno, se gozan? Yo no. Pero espiritualmente, la Biblia dice, Pablo nos dice, en este caso, Santiago nos dice, que debemos tener por sumo gozo cuando nos hallamos en diversas pruebas. Versículo 3 dice la clave, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia en su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Cabales quiere decir sabios. Déjeme decir, la palabra paciencia aquí dice que la prueba de su fe produce paciencia. Esa es la palabra hupomeno. Ya, la palabra en sí, pero vamos a reducirla a este. Resistir. ¿Resistir bajo qué? Ok, bajo presión. Es lo que va a salir en la prueba. Resistir bajo presión. ¿Ok? Sencillo. Es lo que es hupomeno. Ahora, ustedes saben que lo hemos visto aquí muchas veces. La palabra hupomeno, lo original, escúchame bien, quiere decir quedarse abajo. Quiere decir que ahí viene mucha presión. Recuerden que las pruebas son presión, ¿verdad? Aplastar, apretar, todo. Entonces ahí estaba apretándome, aplastándome. Y lo que es hupomeno, paciente, quiere decir que me aguanto y me quedo abajo. No me rajo. ¿Sabes qué es rajarse? Si eres de Jalisco, sabes qué es rajarse, ¿no? Rajarse quiere decir, ¿voy? No, mejor no voy. Quiere decir que te arrepientes, quiere decir que no lo haces. Te eches vuelta para atrás. Y sabes que no me rajo. Me pongo, me aguanto, viene la presión, me sigo aguantando. Es lo que es hupomeno. Ahora, nosotros lo hemos representado así, ¿no? ¿Verdad? Con las manos para arriba, ¿verdad? Quiere decir que todos levantan las manos, aguanta la presión, siente una presión pesada arriba de ti. Ok, eso es hupomeno. Ahora diga así. Ok, ya todos fueron al concierto, del último concierto cristiano, claro, y que hicieron su pero es lo que es, hupomeno. Ahora, sabiendo que su prueba produce hupomeno. Ahora, Romanos 5, 3 al 5, dice básicamente lo mismo. ¿Ok? Dice así, no solo esto, sino que también nos gloriamos, gloriarse, recuerden que dijo que mis tribulaciones son vuestra gloria. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Fíjate que la tribulación, la tripsis, la presión, apretado, aplastado, me aplasta y me produce en mí paciencia, que es hupomeno. Quiere decir que la próxima vez que tengo una tribulación, tengo más aguante. Y la próxima es más aguante, porque cada vez me produce en mí más. Es Romanos 5. Muy importante, también dice que la paciencia produce prueba, que quiere decir un carácter probado. Y la prueba produce esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Man, versículos importantísimos para nosotros. Ahora, Cristo lo dijo bien. Cristo dijo en Juan 16:33, si quieren escucharlo, apúntalo. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, que es la misma palabra, tlipsis, pero confiar, porque yo he vencido al mundo. ¿Qué vamos a tener en el mundo? Aflicción. ¿Cuántos dicen amén? Eso lo dijeron por fe, porque no lo dijeron por gusto, ¿ok? Alguien ahí dijo, en lugar de amén, dijo, ¡ah! Yo creo que estaba mejor dicho, ¿no? Porque, ¡ay, gloria a Dios, vamos a tener ¿me entiendes? Porque no queremos tener aflicción, pero tenemos que verlo con perspectiva divina. Ahora, Romanos 8:18, apúntalo. Si digo apúntalo, entonces no tienen tiempo de buscar, no te preocupes, nada más déjame decirlo, porque tenemos que terminar. Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Sabes qué? Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que vamos a tener en el cielo. ¿Están conmigo? Man, no están muy conmigo. Ok, déjame decirlo otra vez. Otra forma. ¿Sabes qué? Todo lo que estás sufriendo hoy día, mañana, ayer, todo. No compara nada, no se compara absolutamente nada con el cielo y la gloria de ver Cristo cara a cara. ¿Están conmigo? Ahora sí están conmigo. Entonces, mañana cuando estás sufriendo, porque un niño te mira y te saca la lengua. Se pasa en la casa hogar, ¿no? No, gracias a Dios, no nos sacan la lengua. Nos desobedecen, pero así no. Pero imagínate mañana en tu trabajo con un trabajador ahí te dice que sabes que eres un feo y no sirves para nada y no, aleluya, etc. Gloria a Dios. No se compara nada con ver Cristo cara a cara y estar en el cielo. Es lo que está diciendo con perspectiva divina. Ahora, quiero que volteen en 2 Corintios 1, ya tienen que borrar, ya ves, es más fácil buscar primero. 2 Corintios 1, y vamos a ver del 4 al 6. Realmente es 4 al 8, pero no, vamos a leer ahorita del 4 al 6. En este pasaje, me gustaría como tarea que lo miren y lo busquen y lo estudien, porque te va a ministrar mucho. Y me gustaría que cuenten todas las veces que dice consolación y todas las veces que dice tribulación y aflicción. Son sinónimos ahí, básicamente. Son varias veces en cada uno. Los tengo aquí, pero les voy a dejar mejor de tarea y les voy a preguntar. ¿Alguien me recuerda preguntarles la próxima semana? Contar todas las veces que dice consolación, algo que tiene que ver con consolación. Y todas las veces que dice tribulación o aflicción. Son sinónimos ahí. Son dos cosas. Uno es negativo, uno es positivo. Uno tengo consolación, tengo con rosa. Y la tribulación tengo con un color como anaranjado, oscuro. ¿Saben? Porque no nos gusta, aunque Dios lo usa. Ahora, vamos a leer el versículo 4, que dice así. El cual nos consuela, hablando de Dios, Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¡Wow! Muchas consolaciones y muchas tribulaciones. ¿Pero qué está diciendo básicamente? A ver, ¿alguien? ¿Quién nos consuela a nosotros? Ok, Dios nos consuela a nosotros, ¿con qué propósito?
Para que nosotros podamos consolar a otros.
¡Perfecto! Ahora escúchame, por favor. Escúchame, Mario Bros. Escúchame, Carolina. Escúchame, Claudia. Escúchame, Enrique. Escúchame todos. Todo lo que te está pasando, de tribulaciones y aflicciones, tiene un propósito. Tiene varios propósitos. Pero uno de los propósitos de él es para que un día tú puedes consolar a otra persona que está pasando por la misma situación. Y no vas a decir en teoría, yo escuché que una persona, no, vas a decir, ¿sabes qué? Yo pasé por esta misma prueba. ¿Y sabes qué? Si tú vas a consolar a alguien que ponte que perdió un hijo, y tú perdiste un hijo, créeme, tú le vas a poder consolar mucho más que yo, porque yo no he perdido un hijo. Si tú tuviste cáncer y Dios te sanó, o tuviste un problema, otro problema, tú vas a poder consolar a una persona mucho mejor que yo puedo consolar a esa persona. Porque tú sabes lo que es enfrentar la muerte cara a cara. Y sabes que no sabes si vas a vivir por un mes o más. Pero Dios te va a usar para poder ministrar a los demás. Déjeme leer el versículo otra vez. Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿En cuántas? Quiere decir que está a nuestro lado para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¡Man! Con la consolación que Dios me da, yo te doy a ti. Está pesado. Está pesado. Escúchalo bien. Es algo increíble. Déjeme decirte algo que dijo Tozer, un autor que se llama Tozer, lo dijo, y lo dijo en inglés, yo lo traduje al español. Escúchame, está pesado. Dice, es dudoso que Dios pueda bendecir grandemente a un hombre hasta que lo haya lastimado profundamente. Oh, baby, nos choca, ¿no? Nos choca, pero decimos, Dios me tiene que bendecir, Dios bendíceme. Y Dios dice, yo te quiero bendecir, pero primero tengo que hacer algo, dejarte pasar por esta prueba, para que tú entiendas y comprendes y puedes recibir la bendición. ¿Cuántos de sus hijos no ofrecen lo que les das? Hasta que vayan al mundo cruel y tropiezan y sufran, y después aprecian todo lo que les das. Muchas veces nosotros tenemos que sufrir, y es pesado su dicho, es famoso este dicho, muchas personas lo citan. Pero hasta que Dios nos haya dejado ser lastimado, dejar de pasar por la prueba, es pesado. Solamente con perspectiva divina podemos entender eso. Solamente. Porque de otra forma no podemos entender eso. En Isaías 55, apúntalo, 55, 8 y 9, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y sus caminos no son mis caminos, dice Jehová. Mis caminos son más altos que los cielos y la tierra. Y así mis caminos más altos que vuestros caminos. Mis pensamientos que vuestros pensamientos. ¿sabes qué? Los pensamientos de Dios no son míos. Yo veo a este, ¿cómo puedes dejar que esta persona sufra? Y Dios dice, si supieras toda la imagen, ¿y cómo voy a utilizar eso en su vida para que sea una persona mejor? ¿O cómo voy a, o sabes qué? Es el tiempo que quiero llamarlo a mi presencia. ¿Cómo podemos voltear los ojos al cielo y decir, Dios, ¿cómo te atreves a hacer esto? Cuando nosotros no somos Dios. Tenemos que entender las cosas con perspectiva divina, ver las cosas como Dios las ve, no como las ve el hombre. Para que me entiendan lo que estoy diciendo aquí, de dejarle ser lastimado. Imagínate si tienes un hijo. Ustedes que tienen, o los que no tenemos hijos propios, yo tengo muchos hijos adoptados. Imagínate que tiene una infección, que solamente con una inyección de esas jeringas así de grande, que le puede sanar. Y necesita 10 inyecciones de esto. ¿Qué vas a hacer? No, no quiero lastimar a mi hijo, porque si lo lastima va a llorar. Y lo dejo morir, porque no quiero dejarle ser lastimado para hacerle un bien. ¿Qué voy a hacer yo en este momento? Voy a agarrar al hijo con mis piernas y con mis brazos y todo, y dejar sus pobres pompitos para arriba para que le pueda inyectar, y ¡pum! Le inyectan así, y le puede hacer, el niño llora y me mira con los ojos, ¡apá! ¿Por qué me dejas ser lastimado? ¡Apá! ¿Por qué dejas este doctor feo, grato, ingrato, dejarme esta inyección? Y tú le miras y dices, hijo, nunca me vas a entender hasta que seas más grande. Nunca vas a entenderme hasta que tú seas más grande. En ese momento ya, después de se sana, después está más grande, dice, Padre, gracias por haberme inyectado, aunque yo no quisiera en ese momento, porque yo jamás hubiera escogido este camino. Y nosotros podemos ver, después de que hemos sufrido, después vemos a Dios, decimos, Dios, ya entiendo con perspectiva divina, porque ya entiendo cómo me dejaste sufrir, pero después para bendecirme. Porque yo quería ser rebelde en ese momento. Yo quería decir, Señor, yo no puedo. Señor, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y Dios nos estaba mirando diciendo, ¿sabes qué? Tú solamente vas a entender mis caminos cuando pones los ojos puestos en mí, el autor y consumador de la fe. Solamente cuando ves las cosas con perspectiva divina. Solamente vas a entender el misterio de Dios. Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Solamente lo vas a entender cuando ya hayas sufrido y hayas entendido y hayas visto a través de mis ojos. Y después así vas a ser un testimonio para otros. Vas a ser un testimonio para los demás. Vamos a regresar al capítulo 3, versículo 13. Y vamos a ver la última parte. Vamos a leerlo de nuevo. Dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Man. Déjeme decirle, yo medité en ese mucho tiempo y yo apunté tres razones por lo cual mis tribulaciones, en este caso las tribulaciones de Pablo, eran gloria para estas personas. Ahora, yo apunté tres cosas, ¿ok? Yo apunté primero porque era para el Evangelio. Sufrió por el Evangelio. ¿Ok? Número uno, sufrió por el Evangelio. Por eso era para su gloria. ¿Por qué? Porque sufrió por ellos. Y sufrió para el bien de la iglesia. Si no hubiera sufrido, escúchame bien, no tiene que apuntar todo, nada más apunta por lo menos el título y piensa lo que estoy diciendo. Si no hubiera sufrido por compartir el evangelio a los gentiles, ¿hubiéramos sido salvos nosotros? Si alguien no hubiera escarbado, si alguien no hubiera hecho el camino, no hubiéramos llegado a este punto. Entonces, él lo hizo para el bien de los éfesos, de toda la iglesia. Entonces, por eso era su gloria. Además, es parte del número uno, con perspectiva divina, ¿qué hizo Pablo cuando estaba en la cárcel? Escribía cartas y epístolas y cartas y epístolas. Viéndolo con perspectiva divina, si no hubiera sufrido estando en la cárcel, no tendríamos como casi la mitad de la Biblia. O sea, esto es su gloria, es vuestra gloria, es para la honra de ustedes, para que ustedes sean con gloria, es para el bien de ustedes, que yo estoy aquí sufriendo. Y ellos, pobre de Pablo, está en la cárcel. ¿Pobre de quién? Dijo Pablo. Pobre de mí, ¿no? Porque Dios me está bendiciendo y yo tengo un ministerio de cárcel. Estoy diciendo muy bien. Y número dos, razón número dos. Dice, para un ejemplo para ellos. Para ser un ejemplo para ellos de lo que es tener hupomeno. Dentro del contexto, ¿me entiende? De tener paciencia en medio de las pruebas. Que razón número dos por la cual era su gloria de ellos. Porque él estaba haciendo un ejemplo diciendo, sí se puede. O déjeme decirte a ti, cuando tú ves a otra persona que está aguantando en medio de las tribulaciones, ¿te anima? ¿Te anima? Claro que sí. Porque dice, si ellos lo hacen, yo también puedo hacerlo. Imagínate cuántas personas de ese entonces decían así de Pablo. Wow, Pablo está aguantando, Pablo está feliz. Yo fui a visitarlo el otro día y me animó a mí. Y regresaron y animaron a las demás personas. Imagínate por medio de la palabra de Dios cuántos trillones y trillones y de personas han sido bendecidos por medio de lo que él sufrió. Perspectiva divina para vuestra gloria, para vuestra gloria. Y el último está súper, súper pesado. Pablo lo hace para Cristo. ¿Okay? Está sufriendo para Cristo, para la honra de Cristo, para sufrir los mismos sufrimientos de Cristo. Man, está un poquito enredoso, pero... Ok, Pablo lo hizo para Cristo, para sufrir los mismos sufrimientos de Cristo. A ver si sale así. Está difícil si lo pongan a prueba, no sé si lo voy a poner. Quiero que lo tengan para su propio bien, pero medítalo. Ahora, eso es radical, eso es locura. ¿Sabes qué dicen Filipenses 3, versículos 10 y 11? Filipenses 3, versículos 10 y 11 dice, a fin de conocerle a Cristo y conocer, en otras palabras, el poder de su resurrección. ¿Cuántos de ustedes quieren conocer el poder de la resurrección de Cristo? Amén. Ahora, la próxima frase es increíble. Dice, y conocer la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Ahora, ¿cuántos de ustedes realmente, con todo su corazón, quieren participar en los sufrimientos de Cristo? Gracias por ser honestos, porque nadie dijo amén. Alguien quizás, ¡oh! Pero no amén. Porque realmente en nuestro corazón no queremos, pero Pablo sí dijo, y yo siento que Dios que le dijo sinceramente, yo quiero compadecer con mi Cristo, porque yo quiero ser como mi Cristo, y yo quiero ser tanto como Cristo, que yo quiero sufrir igual que Él, si es necesario. Ser crucificado si es necesario. Man, nosotros vemos a Pablo y decimos, cucú, loco, pero sabes que no era loco. Él quería ser como Cristo, quería conocer a Cristo. Y él dijo, no importa, yo conozco a sus padecimientos para que yo me identifico con él. Algunos escuchan este estudio, lo escuchan por CD o algo, y van a decir, híjole, yo no quiero ser cristiano. Bueno, ¿quién dijo que cristiano es Santa Claus? ¿Quién dijo que aceptas a Cristo y te dan todos los regalos que quieres y todas las bendiciones que quieres? Es lo que nos dicen a veces, y no es cierto. Si tú aceptas a Cristo, vas a sufrir con Cristo, igual que él sufrió. ¿Y sabes qué? Va a doler. Y va a ser difícil. Pero con perspectiva divina sabemos que Dios lo está usando para el bien. Apunta también 1 Pedro 4:13. No lo busquen porque estamos terminando. 1 Pedro 4:13 para buscar. Dice, sino gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo. ¡Gloria a Dios! Estoy padeciendo igual que Cristo. No. En otra versión dice, alégrense de poder sufrir como Cristo. Esa es perspectiva divina. Ahora, Cristo lo dijo muy bien en las bienaventuranzas. Mateo 5, 11 al 12. Mateo 5, 11 al 12. Fíjate, palabras de Cristo. Bienaventurados, quiere ser felicísimos, son cuando por mi causa les vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Yo no sé qué decirles, excepto de que tenemos que usar perspectiva divina en medio de las tribulaciones, o vamos a perderlo, vamos a terminar mal. Déjenme terminar con un versículo que no leí en 2 Corintios 1, pero versículo 6. Dice, pero si somos atribulados con tribulación, es para vuestra consolación y salvación que somos atribulados. Si somos consolados, es para su consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Dice, si somos atribulados, es para el bien de ustedes. Estamos leyendo aquí que dice, para vuestra gloria son mis tribulaciones. Déjeme decirte, por favor, Usa la perspectiva divina. Esta leve tribulación momentánea no se compara con el peso de la gloria eterna en Cristo Jesús. ¿Están conmigo? Man, espero que vayan de aquí animados. Y si mañana vienen muchas tribulaciones, dile, gracias Dios, me estás perfeccionando. Gracias Dios porque me amas tanto que me quieres enseñar más paciencia, más upomeno, porque por medio de las pruebas y las tribulaciones me enseñas paciencia. Upomeno, ¿cómo resistir más bajo la presión? Perspectiva divina, en medio de las tribulaciones. Es el tema de lo que estamos aprendiendo. Vamos a cerrar los ojos y pedir al Señor que nos acompañe y que nos ayude a entender y poner en práctica lo que hemos aprendido. Señor, te doy gracias por esos momentos, Padre. Y te pido, Señor, en nombre de Jesús, que cada uno de los que están aquí presentes y los que están escuchando por medio del audio, que puedan, Señor, recibir una doble porción de tu Espíritu Santo ahorita. Que puedan recibir una porción grande para que puedan aguantar, tener supomeno, tener esta resistencia bajo presión, Señor, para aguantar todas estas presiones, estas tribulaciones que los quieren aplastar, apretar, comprimir y dejarlos, Señor, con mucha presión. Te pido, Señor, que tú les inyectes a cada uno de los que están aquí. Que puedan irse de aquí en ánimo, Señor. Sabiendo, Señor, que es por la gracia de Dios que somos quienes somos, Señor. Solamente, Señor, y por tu gracia vamos a aguantar. Y en perspectiva divina, Señor, toda tribulación, todo sufrimiento, es un puntito en toda la eternidad, Señor. Llévanos con bien de aquí, Señor, y llévanos en victoria. Y te pido, Señor, por los que están sufriendo ahorita, que puedan realmente, Señor, ser animados en ti, Señor, y ver las cosas con perspectiva divina, Señor. Viendo las cosas como tú las ves. No como las vemos nosotros, Señor. Gracias, Padre. Llévanos en victoria hoy, Señor, a nuestras casas. Y te lo pido en el nombre de Jesús. Y todos dicen, amén y amén y amén. Dios los bendiga y que tengan una semana maravillosa.